Qué bueno es el Señor. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche que el Señor nos está regalando para continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Nosotros nos encontramos actualmente en el capítulo número 11, ¿verdad? Y de aquí en adelante pues vamos a acelerar, pero una de las cosas que nosotros vamos a estar haciendo de aquí en adelante para poderte entender el panorama completo de los últimos 3 años y medio que nosotros hemos venido hablando, tenemos que incluir al profeta Ezequiel, tenemos que incluir al profeta Daniel conjuntamente con el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no nos da toda la información que nosotros necesitamos, porque esto es como un rompecabezas profético que tenemos que ir armando, utilizando toda la escritura para poder entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por eso que vamos de hoy en adelante, vamos de atrás para adelante, de adelante para atrás, de los lados y todas esas cuestiones, para que usted pueda entender de dónde proviene la información de todo lo que yo les voy a estar hablando. La semana pasada, en el capítulo número 11, existen dos cosas sumamente importantes. Sabemos que ya el capítulo 10 y el capítulo 11 es una pausa donde el escritor bíblico nos está dando, basado en la revelación que está recibiendo de Dios, pues nos está dando más información de cosas que van a estar ocurriendo durante ese periodo de la gran tribulación. En el caso del capítulo número 11, nos dice dos cosas importantes que estábamos hablando la semana pasada. Número uno, que para este tiempo de la gran tribulación va a existir un templo en Jerusalén. Y este concepto, número uno, lo trae el libro de Apocalipsis en el capítulo número 11, donde el Señor le ordena a Juan a medir el templo. Y no solamente a medir el templo, es medir el altar y medir, que es la parte, ¿verdad?, más curiosa de todo esto, pero no curiosa, ¿verdad?, porque también él mide los que están adorando en el templo. ¿Entienden el concepto? El templo es importante, ¿verdad?, pero más importante son los que adoran dentro del edificio, ¿verdad? En este caso, vamos a estar hablando del templo en Jerusalén, que es para el pueblo judío, porque no es para nosotros, porque nosotros, ¿dónde vamos a estar? En el cielo. Y eso es sumamente importante. Una de las problemáticas que tanto el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y el libro de Ezequiel nos presenta, que va a haber un templo donde Dios va a establecer su trono y va a establecer su gobierno y donde se va a sentar, ¿verdad? Esa es la profecía bíblica. Y es en Jerusalén. Es en Jerusalén. Uno de los problemas que existen actualmente es que en lo que se llama la explanada del templo o la extensión que Herodes construyó para desarrollar y ampliar el templo del segundo periodo, que es el templo de Herodes, pues entonces en esa explanada, en ese terreno, no existe actualmente un templo. Existen dos templos, dos mezquitas árabes. Y esas dos mezquitas árabes han estado en ese lugar por 1300 años. Porque después de la destrucción del templo por Roma, ¿se acuerdan de eso? En el año 70 después de Cristo se levanta una rebelión judía, viene el Imperio Romano con su ejército liderado por el general Tito y destruyen al templo de Jerusalén, que es el templo de Herodes, y deja todo plano. Lo liquida y lo elimina absolutamente todo. Hasta comenzó un proceso de deportación de los rebeldes judíos que querían usurpar la autoridad de Roma. Por lo tanto, Roma nunca permitió que los judíos reconstruyeran un templo en ese lugar. ¿Ok? Hasta el año 600 después de Cristo. Estamos hablando más de 500 años de historia, donde el lugar donde se encontraba el templo había desaparecido. Hasta que llegaron los musulmanes, hasta que llegaron los árabes conquistando a Jerusalén, y lo primero que construyen son dos mezquitas árabes. La primera, y quería compartir esta foto para que ustedes sepan, si algún día usted tiene la bendición, la oportunidad de ir a la ciudad de Jerusalén, en donde se encontraba el templo, lo único que queda hoy es una pared que se le denomina el muro de los lamentos y de oración. ¿Por qué razón? Porque es lo único que le queda al judaísmo de aquel templo de Herodes hace 2000 años. Por lo tanto, ustedes si van allí van a ver que el patio está dividido en dos sectores, donde van los hombres a orar y donde van las mujeres a orar, y entonces van frente al muro y usted va a ver el muro lleno de papelitos que son peticiones de oración, y usted va a ver los judíos haciendo así al frente de esos muros y haciendo sus celebraciones y sus oraciones. Lo único que queda. Pero en la explanada del templo lo que hay son dos mezquitas árabes. La primera se llama el Domo de la Roca o la Mezquita de Omar, que fue el calife que la construyó. Y es importante este lugar, tanto para los judíos como también los musulmanes, porque debajo de esa mezquita de Omar, se encuentra la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. ¿Qué significa eso? Que es un lugar sagrado para los judíos y también sagrado para los musulmanes, porque dentro de la teología musulmana, Abraham no iba a sacrificar a Isaac, sino que iba a sacrificar a su otro hijo Ismael. Por lo tanto, tenemos dos naciones, y esto es importante que usted lo entienda, porque cuando hablemos de las invasiones del norte y las invasiones del sur, usted se va a dar cuenta de quiénes estamos hablando. Entonces, tanto para los musulmanes como para los judíos, este lugar donde se encontraba el templo de Salomón, donde Zorobabel y Esdras construyeron el templo cuando regresaron de la deportación, y donde Herodes lo mejoró y lo amplió para la época de Cristo, que fue destruido en el año 70 por el general Tito del Imperio Romano. Y este lugar, y le estoy dando toda esta información, no es para entretenerlo, es que usted tiene que saber la importancia que tiene este acontecimiento en los asuntos de los días finales de la gran tribulación. Este templo, esta mezquita, se cree que fue el lugar donde Mahoma, en un caballo blanco, subió a los cielos. ¡Ah! Por lo tanto, es sagrado para los judíos y sagrado para los musulmanes. ¿Qué usted cree que va a pasar si los judíos deciden destruir la mezquita de Omar? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¡Sangre! Por lo tanto, no ha habido presidente de Estados Unidos, no ha habido ningún primer ministro europeo, no ha habido nadie que 1300 años que eso está ahí y nadie se atreve a tocarlo porque saben que si lo tocan explota la Tercera Guerra Mundial. ¿Cierto o falso? Ah, pero vamos a aprender hoy que va a llegar un individuo que le va a permitir a Israel reconstruir su templo y va, ¿cómo se dice brag about it? Brag, cuando tú te las echa y se las va a echar de que él logró lo que Dios no pudo. Y es la reconstrucción del templo en Jerusalén, estableciendo un programa de paz con todas las naciones. Esto es importante porque esto lo vimos cuando estábamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que venía un ser con un caballo blanco trayendo paz, pero una paz ficticia. Y estábamos hablando en ese capítulo 6 del libro de Apocalipsis de el anticristo que va a asumir los poderes. Y esto es importante no solamente para los judíos, porque los judíos van a establecer un programa de paz con el mundo. Y el anticristo le va a permitir que ellos vuelvan a adorar en su templo, que ellos puedan celebrar su liturgia diaria en el templo por 3 años y medio. Por eso Jesús les dice a sus hermanos judíos en el capítulo 24 del libro de Mateo: cuando ustedes escuchen paz, salgan corriendo porque viene destrucción repentina. Por eso la paz que ofrece el anticristo es una paz ficticia. Esto es como dos hermanos que están enojados y se abrazan para salir del paso, pero siguen enojados. ¿Ustedes entienden el concepto? Amén. ¿Una nada más? Ah, bueno, estamos bien. El anticristo va a establecer un programa de paz y de prosperidad, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Y el templo es parte de esa negociación de paz entre israelitas y árabes. El templo puede ser construido al final o antes de la gran tribulación o durante la gran tribulación. Y nosotros, y usted lo puede creer o no, porque todo lo que uno ve por internet, pues hay que cuestionarlo. Pero hay información acerca de que ya se han construido los utensilios del templo y que ya han separado el material para la construcción del templo, que ya están nuevamente reorganizando el sistema sacerdotal que se va a implementar cuando se construya el templo. ¿Cuánto de eso es verdad o no es verdad? Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que cuando llegue el anticristo, él va a lograrlo. Claro, sí. Tú no has ido a ese lugar. Vete a internet y saca un retrato. Para que tú veas, no, para que tú veas lo grande que es. Y Ezequiel, Ezequiel dice, ahí se va a sentar Dios. Pero antes de que se siente Dios, la Biblia también dice que se va a sentar el anticristo. El anticristo. Y se va a proclamar, yo soy el Dios del mundo y quiero que todos me adoren. Y construye una estatua. El falso profeta, que es el líder religioso, construye una estatua del anticristo y le dice a todas las naciones, ustedes tienen que adorar al anticristo. Y el que no adore al anticristo, ni se deje sellar por su número, ¿será que? Muerto. Acá, pues todavía no me he llegado allí. Estás adelantado. Mira. Cálmalo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Tranquilo. Pero es cierto lo que usted dice. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y esto es importante porque la construcción del templo le va a decir al mundo que la segunda venida de Cristo, no estoy hablando de arrebatamiento, segunda venida de Cristo está cerca para establecer su reino sobre la tierra. Por eso, si usted ha leído el libro de Mateo, lo primero que Juan, que salió de la boca de Juan el Bautista, cuando comenzó a predicarle en Judea a los judíos, fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y posteriormente aparece Jesucristo, comenzando después de su bautismo en el río Jordán, las primeras palabras de su ministerio que salen de su boca son las mismas palabras que pronunció Juan el Bautista, que hizo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya no es que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos llegó. Eso es importante. Entonces, ¿por qué Jesús dice y Juan dice el reino de los cielos se ha acercado? Porque para los que abran sus corazones al mensaje de salvación de Cristo, ya el reino de Dios llegó. ¿Cuántos se han convertido aquí a Cristo? Pues entonces el reino de los cielos llegó para ti. Y tú sabes lo que significa eso. Reino de los cielos es reino, es gobierno de Dios. Por lo tanto, al yo abrir mi corazón a Jesucristo, lo que estoy permitiendo es que el gobierno de Dios y su autoridad nos gobierne, esté sobre mí. Por lo tanto, ya usted no hace lo que le da. Ah, no lo dije yo, lo dijo usted. ¿Usted me está entendiendo? El aceptar a Cristo es someterte a las reglas del reino de los cielos. Es someterte a la autoridad de Cristo. Por eso el apóstol Pablo podía decir a viva voz, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted entiende esto, pero cuando venga la segunda venida ya no es algo personal como lo es ahora, se convierte en algo mundial y físico. Cristo gobernará el mundo entero. Amén. Es importante esto. Por lo tanto, está la mezquita de Omar, la otra mezquita es esta, el Aqsa, que es la otra mezquita que está en la explanada del templo. Hay dos. Por lo tanto, hay que tumbar dos para construir uno. Y es interesante, anyway. Aquí una información. Para los musulmanes existen tres lugares santos. Santos. Ustedes han visto, especialmente este, la Kaaba en la Meca, donde la gente empieza a dar vuelta y vuelta alrededor de una caja negra, que es esa, en ese lugar. Una vez en el año de Ramadán, ¿se acuerdan de eso? Ese es el lugar sagrado, la segunda parte, porque este es el lugar donde ellos dicen que nació Mahoma, ¿verdad? La mezquita de Omar es el lugar que Mahoma subió al cielo, por lo tanto es santo. La Kaaba en la Meca es el lugar donde nació Mahoma. Y entonces la otra es la tumba de Mahoma que se encuentra en la ciudad de Medina. ¿Y sabe dónde están estas dos construcciones? En Arabia Saudita. Importante que usted entienda eso. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Interesante, tienen una tumba, que son las cosas que a veces uno piensa. Tienen la tumba de Mahoma en Medina, pero él no subió un caballo al... Yo no entiendo estas cosas. ¿Cómo va a haber una tumba de alguien que subió al cielo? ¿Verdad? ¿Verdad? Son las incongruencias de algunas religiones que me sacan la cabeza. Bueno, anyway, pero allá ellos. Si ustedes ven, esta es la mezquita de Omar. Ustedes ven ese globo. Debajo de ella está, esta es la piedra donde Abraham amarró a su hijo Isaac y lo iba a sacrificar. Y se encuentra, cuando usted viene a ver, la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, se encuentra en el Monte Moriah, es el lugar, el mismo lugar donde sobre esa misma roca se construyó el templo de Salomón. Y ahí es donde se hacían los sacrificios sobre el altar del holocausto. Y si ustedes van a este lugar, ustedes se van a dar cuenta que hay unos canales que van drenando hacia unas cavernas hacia abajo, donde toda la sangre de todos los animales que se sacrificaban, pues iban drenando. Tú te preguntas, ¿dónde va toda esa sangre? Matando a todo lo que da. Pues entonces se va drenando hacia abajo, que sale por el monte de Cedrón y llegan a un riachuelo que está en el valle. Y hay historias que narran que a veces ese riachuelo se convertía en rojo de tanta sangre que salía del templo. Pero ese es el lugar. Ese es el lugar. Y ese lugar lo quieren los musulmanes, lo quieren los judíos y también lo quiere el anticristo. Pero ni le pertenece a los judíos, ni le pertenece a los musulmanes, ni le pertenece al anticristo. Cuando venga el dueño, todos ellos se van y lo va a reclamar. Y el dueño del lugar se llama Jesucristo. Se acabó. El dueño se llama Jesucristo. Pero es interesante. Ah. No. Los tres fueron construidos en el mismo lugar, pero no fueron construidos de la misma manera. Eso está en Jerusalén. Este, el primer templo era el templo de Salomón. El segundo templo es el templo que reconstruyó. Ustedes saben que el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, cuando la invasión de Babilonia. Entonces, cuando el regreso de Esdras y toda esa gente, Nehemías, Zorobabel, regresaron, reconstruyeron un templo. Entonces, yo creo que eso lo dije la semana pasada, cuando reconstruyó ese templo, los ancianos lloraban. Pero no lloraban de alegría, lloraban de tristeza, porque el templo, ellos habían visto el templo de Salomón, y en nada se parecía en gloria y esplendor al templo de Salomón. Mientras los jóvenes brincaban y saltaban porque no habían visto ningún templo, por lo tanto, para ellos cualquier cosa era buena. Después de eso, para el tiempo de Jesucristo, pues que Herodes el Grande está gobernando sobre Israel, pues entonces él asume, para ganarse a los judíos, la obra de reconstrucción y expansión del templo, que lo arregla, lo llena de mármol, lo pone impresionante, con arcos, con aquello era hermosísimo, que cuando el sol le daba al templo brillaba porque estaba forrado en oro. En oro. Los judíos estaban contentísimos. Bueno, le hace Mateo capítulo 24 que Jesús está dando un tour del templo. Y los discípulos le dicen a Jesús: pero maestro, ¿tú no ves esto? ¿Tú no ves esta belleza tan grande que está aquí? Y todo el mundo orgulloso de ese templo que todavía no se había completado. Y Jesús le dice: sí, pero en tres días este templo no quedará piedra. ¿Se acuerdan de eso? Piedra sobre piedra. Para que tú veas que Cristo sabía más que eso. Más que eso. Y Cristo, si usted lee a Juan, usted se da cuenta que la gloria postrera no era un templo físico. La gloria postrera que hablaron los profetas, en este caso Oseas, era Jesucristo mismo. Le hace Juan capítulo 1, que Juan, hablando acerca de Jesucristo, dice: y vimos su gloria como la gloria. Y no se está refiriendo al templo, se estaba refiriendo a Jesucristo, a Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Entienden eso? ¿Para qué? Por eso Cristo no estaba impresionado. Cristo no le impresionan los templos hermosos. Si Él es la gloria de Dios por personificada aquí en la tierra. Por eso le dijo a Felipe: ¿cómo tú te atreves a preguntar? Muéstranos al Padre y no basta. Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y todavía no has reconocido que el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ven? Estamos hablando del Cristo, el Dios con nosotros. Dios, la gloria postrera es Dios con nosotros. Por lo tanto, la gloria postrera ya llegó. Nosotros no estamos esperando gloria postrera. La gloria postrera ya llegó. Y se llama Jesucristo. Se acabó. No hay nada más grande que Jesucristo. Nada. Nada. No hay templo, no hay oro, no hay mezquita, no hay nada. Tú le puedes meter millones y millones de dólares a una construcción, un edificio, y ese edificio lo va a gozar el anticristo. ¿Por qué? Porque él va a establecer una religión mundial. ¿Y dónde tú crees que van a adorar? Hay los templos que quedaron vacíos con la iglesia que se fue al reino de los cielos. Pero esa es mi opinión, yo no sé, ¿verdad? Y con los que se quedaron aquí en la tierra, que entonces, que nunca venían a orar. Y entonces, después que Cristo se lleve a la iglesia, los templos se van a llenar de gente orando y pidiéndole perdón a Dios. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Bueno, ¿estamos claros? Oigo una voz y no sé de dónde viene, y parezco que viene del cielo y me asusto. Me asusto si no veo. Claro. Bueno. Claro. Y los bendijo. Los bendijo. Los países árabes son los más ricos del mundo. ¿Ok? Pero eso no significa que van para el cielo sin Cristo. ¿Ok? Y son parte del juicio de Dios sobre la tierra si no se arrepienten. Pero usted va a aprender hoy, si nos da tiempo, de que esos musulmanes son parte de uno de los reinos que se denomina el Reino del Norte, que va a invadir a Israel, conjuntamente con el Reino del Sur, que es Egipto, y el norte de África. Uno viene a conquistar desde el sur, el otro baja desde el norte para acabar con Israel. Ya tú sabes cómo la gran mayoría de ellos va a terminar. Dice la Escritura que van a tardar años en poder enterrar todos los cadáveres del ejército del norte y del sur, que se compone en su mayoría de los países musulmanes que odian a Israel. Odian a Israel. Para que tú veas, los musulmanes y los judíos son primos hermanos, pero se odian. Se odian a muerte. Se odian a muerte. Por lo tanto, hay musulmanes que se convierten a Cristo. Eso van para el cielo. Pero los musulmanes que vengan a invadir a Israel van a sufrir el juicio terrible de Dios. Que si me da chance, se lo voy a explicar ahorita. ¿Estamos claros? Ok. Déjame, ok, aquí voy a seguir esto. Ahora quiero hablarle de eso mismo, del panorama político del tiempo. Para que usted vea dónde caemos cada uno, ¿verdad? Para eso nos vamos a estar refiriendo al profeta Ezequiel, nos vamos a estar refiriendo al profeta Daniel y también el libro de Apocalipsis. En el mundo de la gran tribulación, recuerda, ya la iglesia se fue, ya no estamos aquí. ¿Cuántos van a estar aquí? No van a estar aquí. Muy bien, mejor que no estén porque van a sufrir como es. Se compone de cuatro grupos político-militares que van a gobernar al mundo. El primero es el Reino del Norte, que es formado por una federación de naciones situadas al norte de Israel. Usted puede leer Ezequiel capítulo número 38. ¿Y quiénes están al norte de Israel? Bueno, eso usted lo sabe. Territorio de Irán, Irak, Turquía, Siria, el Líbano, y algunos teólogos piensan también que se les va a unir Rusia, que si usted sigue para arriba, ¿quién es el que está? Rusia. Por lo tanto, si incluye a Rusia o no, Ezequiel no menciona a Rusia. Pero hay una posibilidad que sí, Reino del Norte. Entonces, una confederación. Entonces, Daniel nos habla del Reino del Sur, formado por Egipto y sus aliados. ¿Usted sabe dónde queda Egipto? ¿Dónde queda Egipto? En el continente africano. queda al norte de Egipto. Israel salió en la época de Moisés camino hacia la tierra prometida, cruzando el Mar Rojo. Pues eso no ha cambiado, es así mismito. Del sur va a surgir Egipto y algunas otras confederaciones de naciones que van a venir del África. Estoy hablando de la situación geopolítica del final de los tiempos. Entonces también está el reino de Oriente, que también habla acerca de Ezequiel. Son aquellos que están establecidos más allá de la frontera natural del Éufrates, que son los pueblos asiáticos. Nosotros vamos a ver que en un momento dado el Éufrates se va a secar para que los ejércitos del Oriente vayan marchando hacia Jerusalén. ¿Y quiénes son los ejércitos del Oriente? ¿Los chinos? ¿No hay más nada? Los chinos no tienen ni que disparar una bomba. Los chinos lo que tienen que marchar, de tanta gente que hay, marchar y acaban con todo el mundo. Con todo el mundo. Bueno, y está el cuarto poder, está el reino del norte, está el reino del sur, está el reino oriental. Y entonces, ¿qué me queda en el mundo? Hablé de los chinos, de por allá, Oriente. Hablé del norte, los musulmanes, Irak, Irán, Siria, Líbano, Arabia Saudita. Hablé del sur, Egipto, y las naciones del norte del continente africano. ¿Y quién me queda? ¿Quién me queda? ¿Ah? ¿Quién me queda? ¿Quién? The West, Occidente, Estados Unidos y Europa, que es el reino de Occidente, y ese es el más malo de todos los cuatro. ¿Por qué? Porque el reino de Occidente será gobernado y liderado por el mismo Anticristo. Y es una confederación de 10 naciones que se van a unir y van a respaldar a Israel. Por 3 años y medio. Y van a hacer un pacto. Y si usted lo que tiene que leer las noticias, con relación, por ejemplo, a Estados Unidos y Europa, usted tiene que leer las noticias y decir, un ataque a Israel es un ataque a nosotros. Esa misma idea va a ocurrir aquí. Cuando las naciones del norte decidan invadir a Israel, conjuntamente con Egipto desde el sur, ¿qué va a hacer el anticristo? Va a movilizar las 10 naciones que han hecho un pacto y va a invadir a Israel con el propósito de proteger a Israel. Pero el propósito del anticristo no es proteger a Israel. El propósito del anticristo es gobernar a Israel. Entonces nos dice el profeta que a la mitad de la semana, a la mitad de los 3 años y medio, entonces rompe el pacto, nos dice Daniel, y entonces se mostrará tal y como él es, y se sentará en el trono o en el templo y se proclamará como Dios, nos dice Daniel. Y nos dice Mateo capítulo número 24. ¿Estamos claros? Y esa confederación la vimos, ¿usted se acuerda? Del sueño de, o el sueño no, la estatua de Nabucodonosor, de los diferentes metales y materiales que se utilizaban. La confederación última del anticristo son los 10 deditos de sus pies, que es la combinación de hierro con barro, que es una alianza de las naciones de Occidente que van a estar lideradas por el anticristo. Bueno, en 1 Tesalonicenses 5:3 nos dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El reino occidental se va a ir expandiendo su dominio desde que el anticristo se presenta como el que promete la paz del mundo. Y se refiere al primer sello: venía cabalgando en un caballo blanco, pero es una paz ficticia. La única paz verdadera viene de Cristo, que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Interesante, ¿verdad? Ok, su estrategia al principio no constará del uso de la fuerza, sino la inteligencia. Y va a establecer un pacto con Israel. ¿Cuál es ese? Entonces, Israel, y yo quisiera añadir algo aquí, será el Israel apóstata. El Israel apóstata hará un convenio y contrato con el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo le va a permitir construir el templo. El anticristo, lean Daniel, el anticristo le va a permitir reanudar su sacrificio y le va a permitir libertad religiosa y política por 3 años y medio. Por lo tanto, Israel va a prosperar bajo la paz ficticia del anticristo por 3 años y medio. Interesante, ¿verdad? La prosperidad de Israel se encuentra en el profeta Ezequiel. Este firmará un pacto con Israel por 7 años, el cual le garantizará su territorio, la práctica religiosa y la paz. Ya en estos primeros 3 años y medio, ya Israel no tiene que preocuparse por Hamás, no tiene que preocuparse por los árabes, no tiene que preocuparse por los chiitas, no tiene que preocuparse por ninguno de estos grupos terroristas, porque el anticristo los mantendrá bajo su control. Y bajo esa autoridad del anticristo y la libertad que le ha dado a Israel, Israel va a florecer y va a prosperar. Hasta que el reino del norte y el reino del sur deciden marchar en contra de Israel. Libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Y aquí lo que le hablé anteriormente, la prosperidad de Israel es el cumplimiento satánico de la disputa del territorio de Israel entre las naciones árabe y la disputa árabe-israelí y la imitación satánica del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Por lo tanto, Satanás, quien es el que está detrás del anticristo, que en el capítulo 13 vamos a aprender que es el dragón rojo, va a proveer lo que, y le va a decir a Israel lo que Dios no pudo hacer. Mira, yo lo hice. Y ellos van a firmar el pacto con el anticristo. Déjame decirte una cosa, tú tienes que entender la forma de operar de Satanás. Aunque Satanás te dé algo bueno, nunca lo aceptes. Óyeme bien, aunque Satanás te vaya a dar algo buenísimo, algo que tú anhelas, algo que tú le has estado pidiendo a Dios toda tu vida, y Satanás dice: si me adoras, te lo doy. ¿Ah? Entonces, no lo coja, aunque sea bueno, porque Satanás, la Biblia lo declara padre de mentira. Y tú lo aceptas y al fin y al cabo eres o perteneces a Satanás. Por eso, aunque Satanás venga a bendecirte, repréndelo en el nombre de Jesucristo. ¿Usted entiende esto? Y Satanás tiene muchas maneras de operar. Una cosa que usted tiene que entender, Satanás no se presenta como Satanás. ¡Nunca! Porque si Satanás se representa como Satanás, tú rápido huyes. Ahora, Satanás, dice la Escritura, que viene disfrazado ¿como quién? Como un ángel de luz que brilla. Entonces tú te confundes. Ves un personaje entrar a tu casa, entrar a tu cuarto y está brillando. Tiene que venir de parte de Dios. Te agarró. Porque él se disfraza, él es experto. ¿En qué? Camaleón. Eso está bueno. Eso está bueno. En disfrazarse de lo que no es. ¿Para qué? Para engañarte. Para destruirte. Para acabar con tu vida. Por lo tanto, por eso la iglesia tiene que estar orando y vigilando todo el tiempo, porque el adversario, el diablo, está tocando a las puertas. Y si te cogen un momento de debilidad y confusión, ahí te acaba contigo. Por eso la Biblia, nosotros, yo no sé si ustedes lo han leído, pero la Biblia donde dice, nosotros no tenemos que pelear contra Satanás. No. No, hay gente que se pasa todo el día peleando contra Satanás. Yo no entiendo cómo. ¿Cómo es eso? La Biblia nos dice que ya Satanás fue vencido. El único que peleó contra Satanás fue Jesucristo. Y lo venció en la cruz del Calvario. Y lo exhibió, dice el apóstol Pablo, públicamente. Para que el mundo supiera que al él resucitar y venir de los muertos, venció la muerte de Satanás. Por lo tanto, Satanás está derrotado. Lo que la Biblia le dice a todo cristiano no es pelea contra Satanás. No, 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 no. No, la Biblia nos enseña y Jesús nos enseña que resistamos al diablo. ¿Y qué va a pasar si resistimos al diablo? Él tendrá que huir. ¿Usted entiende lo que es eso? No es pelear, es resistirle. Es decir, no, diablo, yo te conozco, te reprendo en el nombre de Jesucristo, porque este territorio tiene dueño. Este territorio tiene dueño y está lleno del Espíritu Santo de Dios, con el cual yo fui sellado en el momento de mi conversión. O sea, tú y yo, para que usted entienda, tú y yo tenemos un sign, ¿cómo se dice sign en español? Un letrero que dice, propiedad privada, no trespassing. ¡Aleluya! Pero es un sign, un letrero espiritual. Esto es territorio de Dios. Por lo tanto, cuando Satanás se acerque, aleluya, no es a negociar. No, 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 con Satanás tú no negocias, con Satanás tú no bailas, con Satanás tú no lo entretienes. A Satanás tú lo reprendes en el nombre de Jesucristo, lo resiste y de ti huirá. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si tú entiendes esto, no tiene ningún problema. Y yo Yo no sé usted, pero yo veo más a Jesucristo que a Satanás. Si tú ves mucho a Satanás más que a Jesucristo, tú tienes un problema serio. Tú tienes un problema serio porque hay gente que ve a Satanás donde quiera. Me metí para acá, allí estaba Satanás, me metí para acá. Si tú estás viendo a Satanás donde quiera que tú vayas, tú tienes un problema serio. Yo veo la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la gloria de los... Eso es lo que yo veo. El diablo, no, yo no quiero ver nada de eso. Fíjate de eso. Usted me está entendiendo. ¿Y por qué yo estoy hablando de todo esto? ¿Cómo me desvié a todo este rat hole que ahora entré y no sé por dónde salir? Anyway. Ah, porque dije que Israel iba a hacer negociaciones con Satanás. Porque el anticristo recibe su poder de Satanás. El que está detrás del poder del anticristo no es el anticristo, no tiene poder natural. Es el Satanás le entregó todo su poder al anticristo y al falso profeta. Por lo tanto, el que está detrás del trono de Satanás, el trono del anticristo es Satanás. Por lo tanto, con Satanás nunca negocié. No negocié. No, ni le acepté regalo. A Satanás tú no le aceptas regalo. No. Lo bota con todo y el regalo fuera de tu casa. Olvídate de eso. No. Porque con Satanás no se negocia. No se negocia. Israel apóstata negoció con el mismo diablo. Y como negoció con el mismo diablo, van a sufrir las mismas consecuencias que el resto del mundo. Esta condición de paz existirá por los primeros 3 años y medio, después de lo que cual el pacto será quebrantado por el anticristo. Y entonces usted sabe que los primeros 3 años, al ser 3 años de paz, va a haber tribulación, pero los segundos 3 años y medio es lo que se llama la gran tribulación, que son durante los primeros 3 años y medio se derraman los sellos, durante la segunda mitad de la gran tribulación se derrama los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Y ya nosotros hemos visto parte de eso. Y el propósito de Satanás desde el inicio es sentarse en el trono de Dios. Sentar en el trono de Dios a un hombre, el anticristo. Usted tiene que entender que el anticristo es un ser humano. No es un ángel caído, no es un demonio. Es un ser humano controlado por Satanás. El falso profeta es un ser humano controlado por Satanás. ¿Ok? Y va a exigir, cuando entremos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, va a exigir que el mundo le adore. El mundo. Porque, déjame decirte, si usted conoce la historia bíblica, antes de todas las cosas, Satanás era un arcángel. Era uno de los arcángeles de mayor jerarquía en el reino de los cielos. Bueno, cuando Dios lo creó, hicieron tremenda fiesta en los cielos. Comenzaron a tocar los tambores y los tamboriles. Aquello fue tremendo. Joyas, piedras preciosas, una cosa increíble, hasta que se halló en tu corazón maldad. El primer pecado no ocurrió aquí en la tierra. El primer pecado ocurrió en el reino de los cielos, cerquita de Dios. Y si cerquita de Dios puede haber pecado, imagínate acá abajo. Hay gente que se sorprenda. Ay, cogieron a fulana de tal en pecado. Eso es. Eso es claro. Claro, si en el cielo. El corazón. Él se llamaba Luzbel. Luzbel. En el cielo se halló. ¿Quién lo halló? Dios, que escudriña que todos los corazones. Entonces, el problema de Luzbel él no quería quitar a Dios del trono. No, 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 sácase eso a la cabeza. Él quería ser co-Dios. Él quería gobernar con Dios, sentarse en su propio trono al lado de Dios con la misma autoridad de Dios. Y cuando Dios vio esto, ¿qué hizo? Lo expulsó. Si a ti te han dado una patada de un sitio, alguien le ha dado una patada de un sitio para botarte, a ti te han botado de algún lado. No me lo digan, no me lo digan. No en tu vida, te hayan botado como bolsa. Dicen allá en Mayagüez, te botaron como bolsa. Yo no sé por qué, como bolsa. Allá en Mayagüez, a Mayagüez se dice, te botaron como bolsa. ¿Será bolsa de basura? Bien, me imagino yo. No sé. Pues a Satanás lo botaron del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él quería ser adorado. ¿Cuál fue una de las tentaciones de Jesucristo en el desierto? Si tú me adoras, ese es el anhelo de Satanás, que el mundo entero le adore. Pero ahora, en el último tiempo, sigue siendo su propósito. Quiere sentar al anticristo en el lugar que le corresponde a Dios para que el mundo entero le adore. El adorar al anticristo, el adorar la estatua, es adorar a Satanás, que está detrás de la estatua. Por eso la Biblia dice que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Y como esa estatua, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es como esa estatua, son los que le adoran. No, te está diciendo, tú eres un canto yeso. Ciego, mudo, sordo. Pero ese es el propósito, Satanás, al final de los tiempos, sentar al anticristo para que el mundo entero lo pueda adorar. ¿Y sabe una cosa? Donde tenemos el capítulo 13, el mundo entero, exceptuando unos pocos, van a adorarlo. Y lo van a alabar. No hay nadie como la bestia. No hay nadie. Entonces, cuando el falso profeta haga que la bestia, que la estatua empiece a hablar, ahí es que va a haber el lloro y el crujir de dientes de la gente. ¡Válgame Dios! Pero nosotros no, ¿verdad? Pero en el contexto de nosotros, tenemos que ser como Daniel. ¿Cuál es el concepto de Daniel? Concepto, Nabucodonosor, tú has construido una estatua, pero yo no me voy a inclinar hacia ella. Lo interesante es que nosotros nos miremos internamente para ver cuántas estatuas tenemos en nuestras vidas que le adoramos, que adoramos. ¿Cuántas estatuas tenemos en nuestras vidas que todavía la adoramos? Y eso es un examen personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Mateo capítulo 24 también nos habla acerca de este evento, y Daniel capítulo 9 también nos habla de eso, que lo llama la abominación desoladora. Ok, conforme, me quedan 5 minutos, conforme a Ezequiel y Daniel, el reino del norte y del sur invadirán a Israel. Ya estamos en la segunda parte de la tribulación. Entonces viene el reino del norte, que son mayormente ¿quiénes? Ah, no, vamos a tener que vender el CD. ¿A cuánto estamos vendiendo el CD? ¿Cuánto es? Dame un CD a toda esta gente. Los musulmanes. Y posiblemente Rusia. ¿Y el Reino del Sur quiénes son? Egipto y las naciones del norte de África. A la mitad, ya estamos, han pasado 3 años y medio, se rompe la paz y entonces los reinos del norte y del sur se movilizan para atacar a Israel. ¿Y quién está detrás de la invasión? ¿Satanás? ¿Quién está ahora detrás de los musulmanes para atacar a Israel? En el mundo espiritual, ¿Satanás? Satanás odia más a Israel, los israelitas que los mismos musulmanes. Bueno, estas naciones, entonces la profecía bíblica nos va dando más información. Estas naciones consideran a Israel como una presa fácil, porque Israel está como una nación en 3 años y medio de la paz, se ha enriquecido. Se ha repoblado, del desierto nacerá flora. Israel ha sacado de las áreas desérticas y ha construido y ha desarrollado centros de agricultura. Han florecido, ¿ok? Es un territorio estratégicamente deseable. Habrá una protesta diplomática contra el Reino del Norte a causa de la invasión y al comienzo de ella, según nos dice Ezequiel. Cuando esto ocurra, se producirá el primer movimiento militar para llevar a las naciones a la guerra del Armagedón. Y no es la guerra de Armagedón, son los movimientos militares que nos van a llevar a la guerra de Armagedón, que después ocurrirá la segunda venida de Cristo. ¿Ok? En razón al pacto, cualquier ataque contra Israel será un ataque contra el reino occidental, que es el reino del anticristo. Y estos reinos entonces deciden entrar a Israel con la pretensión de protegerlos de la invasión. Pero la idea detrás de todo esto, nos dice Daniel, es tomar posesión sobre Israel. Por lo tanto, viene del norte los musulmanes, los reinos del norte. Viene el reino del sur, Egipto con sus naciones. El anticristo con su confederación de naciones entran a Israel para protegerla. Pero ocurre algo, y es que Dios comenzó a intervenir. Recuerden, la historia no la controla Satanás, la historia no la controla el anticristo ni el falso profeta, la historia la controla Dios. Y entonces Dios le hace a Ezequiel. Dios utiliza la naturaleza. No, nadie peleó. Porque Dios utiliza la naturaleza para liquidar a los invasores del norte y liquidar los invasores del sur. Pero dejó al anticristo en Jerusalén. Porque viene el cumplimiento acerca de los últimos 3 años y medio del anticristo. Ezequiel dice que estará Israel enterrando muertos que por 7 años que nunca acabarán, de tantos muertos. Pero nadie peleó. Yo quiero que tú entiendas que Dios pelea por Israel. Te guste Israel o no te guste, esto es una cuestión de gusto. Que si tú creas en él o no creas en él, eso no importa. Israel es defendida por Dios. Se acabó. Se acabó, ¿sabes? Si tú quieres, y si tú no estás de acuerdo, no pelees conmigo. Pelea con Dios. A ver si usted encuentra a alguien que haya peleado con Dios y que haya ganado. Pues entonces tú me invitas y yo peleo contigo. Pero mientras tú no me enseñes a alguien que haya peleado contra Dios y haya ganado, yo me quedo calladito, porque calladito me veo más bonito. Porque nadie se puede meter con Dios. Bueno, como esto termino, Jeremías peleó con Dios y le dijo: yo estoy harto. ¿Usted sabe lo que es harto? Harto con, no con H, con J. Harto. Cada vez que yo abro mi boca, me tiran piedra, me escupen, me desprecian. Y tú me has mandado a predicarle a estos leñas. Y no tengo ningún resultado. Lo que me dan cantazos de día, de noche, rechazo total. Ya yo estoy harto de esto. No predico más. Ah, sí. Ese fue uno de los que peleó con Dios. Entonces dice el profeta Jeremías: espérate, de momento yo sentí como un fuego ardiendo dentro de mí. Yo dije: esta boca no la voy a abrir. Pero me sentía como un quemazón dentro de mí. Traté de resistirlo, pero no pude. Más fuerte eres tú que yo. Y se tuvo que doblegar y decir: esta pelea no la puedo ganar. Entonces, bueno, quedamos ahí. Estamos el norte, el sur. Dios utiliza la naturaleza para destruirlo. Pero entonces se levantan los de Oriente para invadir también Israel. Bueno, pero eso ya la semana que viene nos vamos con los chinos.